Egunon y ongi etorri otra vez al ciclo de charlas que realizamos desde la 97 para la BEDI semanalmente. Hoy, como tema principal a tratar, tenemos la huelga general que se ha convocado a nivel de Hego Euskal Herria el próximo 30 de enero, jueves. Y para ello, como invitadas, tenemos a tres personas del comité de huelga del Casco Viejo de Bilbao. Por un lado tenemos a Andrea, portavoz y participante del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya. Kaixo, Andrea.
Kaixo, Zenan.
En segundo lugar tenemos a Anne. Anne es una vecina del Casco Viejo, trabajadora y proveniente del movimiento feminista. Egunon, Anne.
Kaixo, egunon.
Y en tercer lugar tenemos a Íñigo, vecino del Casco Viejo, trabajador y bueno, que nos viene a contar un poco más el panorama específico de esta huelga traída al Casco Viejo. Egunon, Íñigo.
Kaixo, egunon.
Entonces, bueno, como he dicho, el 30 de enero, jueves, hay convocada una huelga general a nivel de Hego Euskal Herria y llamada por la Carta de Derechos Sociales, que agrupa, entre otros, a la mayoría sindical vasca junto a otra decena o incluso casi una centena de colectivos o eragiles, que decimos en euskera. El lema de la huelga es Bizi lan pentsio bizi duinak, trabajo, pensiones y vida digna, términos que trataremos más adelante. Y bueno, para empezar, bueno, a modo de introducción y como pregunta hacia las tres personas que estáis aquí, bueno, ¿cuáles son las razones que llevan a la huelga? ¿De dónde sale esta idea de volver a utilizar esta herramienta tan seria como es la huelga general después de tantos años sin utilizarla? Y bueno, ¿qué esperamos que se consiga o qué demandamos también con esta huelga general?
Sí, pues vale, empiezo yo hablando desde la perspectiva de pensionistas, porque además desde el año 2011, con las reformas de las pensiones y con el año 2012 que se están congeladas, que se congelaron, hasta el año 2018 que nace el movimiento de pensionistas el 15 de enero, estábamos perdiendo poder adquisitivo porque por ley no subían solamente, las pensiones subían un 0,25. Daba igual que subiera la electricidad un 30%. Entonces el movimiento nace espontáneo para parar este proceso que además ningún sindicato ni ningún gobierno se había preocupado de que las pensiones no subieran durante 5 años consecutivos, casi 6, el 0,25. O sea, ¿por qué el tema de la huelga? Yo voy a hablar cómo nosotros, después de 2 años, veíamos que después de lunes y lunes y ya 2 años que se cumplen el día 15, deberíamos de hacer un salto cualitativo y cuantitativo, pero no pensábamos en huelga, sino que empezamos a hablar con todos los agentes sociales, con todos los sindicatos y con todos los movimientos estudiantiles, juveniles, etcétera, etcétera. Y lo que queríamos era hacer conjuntamente una movilización general. Y fue desde los sindicatos de la Carta Social de Euskal Herria, desde donde asumieron hacer, en lugar de un paro de 2 horas o 4 horas que nosotros proponíamos, pues salió la idea de huelga general que nosotros apoyamos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento en el que nunca ha sido más necesario que ahora estar una huelga. Estamos viviendo en un momento en el que han convertido la precariedad en nuestra forma de vida. O sea, ya podemos hablar de precariedad como una condición existencial y no solo como algo unido al trabajo. Estamos viviendo un momento en el que la riqueza cada vez se centra más en manos de unos pocos, mientras al resto nos condenan a la miseria. Están destrozando el planeta, continúan reprimiendo e intentando hacer desaparecer cualquier forma de organización de la clase trabajadora. Y vivimos desde hace unas décadas en una crisis a nivel mundial que no va a terminar, ¿no? Nos intentan convencer y decir que esto pasará, pero sabemos que no, ¿no? Y esto lo notamos en todas las esferas de nuestra vida. Lo notamos en el acceso a la vivienda, en la privatización de la salud, de la educación, en que la explotación laboral cada vez es más heavy. Entonces, sabemos que en este momento el capital no se limita a precarizarnos en nuestros trabajos únicamente, sino que atraviesa toda nuestra vida, por lo que creo que es necesario recuperar esta herramienta, ¿no? Que es necesario organizarnos, que es necesario resistir y hay que hacerlo desde nuestros centros de trabajo, pero también desde nuestros barrios.
Me han dejado muy poco margen de maniobra. Yo creo que, bueno, la mayor razón, o sea, quiero decir, que vivimos una crisis estructural, o sea, el capitalismo nos conlleva, como me han explicado, ¿no?, a precarización, pues sobre todo el capitalismo ha conseguido su solución real, ¿no?, ha mercantilizado todos los espacios de nuestra vida, desde el ocio hasta el mundo laboral. Digo que es una huelga anticapitalista, o sea, es una huelga para superar el actual marco de dominación del capital, y es una huelga un poco para plantear un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo político, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, un poco que brinde, ¿no?, los derechos de las personas humanas, sean tanto vascas como gente inmigrante, pero con la lógica un poco, ¿no?, esa de superar, ¿no?, o sea, de superar el actual marco, el actual status quo, las actuales leyes que desde Madrid y desde el gobierno de Gasteiz y Nafarroa imponen, que sí, que precarizan, que nos condenan a una miseria existencial e integral. Y yo creo que sale un poco, sale de esa lógica, ¿no? Un poco la tórtola, ¿no?, todas las contrarreformas que durante los últimos años se han implementado. Y por otro lado, un poco de esa aceleración económica, ¿no? Se ve que el sistema capitalista va a entrar una nueva vez en una nueva crisis, una crisis estructural al sistema, pero que para poder reinventarse hace falta, ¿no? O sea, esas crisis, y un poco estamos en esa perspectiva mundial, y esa perspectiva mundial también va a aterrizar en Euskal Herria con algunas características propias. Es un poco para decir, basta ya, para acumular fuerzas y para un poco, ¿no?, para sacar la rabia y todas esas energías y esos sinvivires que tenemos a la calle para parar.
Bueno, entonces, como el mismo lema de la huelga dice, si es una huelga en la que, bueno, va a haber demandas en el aspecto laboral, demandas en el aspecto de las pensiones, en otros aspectos de la vida, pero bueno, la parte esa de la vida digna podría un poco incluir todo lo que tiene esta huelga que decir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, así, ahora centrándome un poco en ti, Andrea, como sí, participante y portavoz del movimiento de pensionistas, bueno, se ha oído y se ha dicho que, bueno, el movimiento de pensionistas está un poco en los orígenes de este llamamiento. Y entonces, bueno, quería que, bueno, comentaras un poco ese tema, pero después también el tema de las pensiones dignas, ¿no?, que también está incluido en el lema de la huelga general. Entonces, bueno, ¿qué serían unas pensiones dignas? ¿Qué estáis pidiendo? Y luego también preguntar un poco en qué punto está vuestra lucha, ¿no? Porque muchas veces se habla de la huelga como herramienta de conclusión de una lucha. Ya sé que son muchas preguntas, pero bueno,
bueno, si iré desgranando. Y si me pierdo, pues tú me centras, ¿vale?
Eso es.
Al principio, en la presentación, conté que esta huelga se había gestado de la manera siguiente, pues porque llevábamos 2 años en la calle y veíamos que no nos hacen ni caso, porque ni siquiera nos reciben los representantes de los gobiernos, pero ni los de Euskal Herria, ni los del Estado español, ¿no? Y después de 2 años y de estar simplemente con una subida, que además fue puntual el año pasado, de apoyo del PNV y el PP para apoyo de sus presupuestos, que nos subieron un 1,6% y 3% a las mínimas o las más pequeñas y a las de viudedad, veíamos que no se avanza nada más, ¿no? Y entonces veíamos esa necesidad de hacer algo gordo, porque las huelgas, todo lo que se ha conseguido, sobre todo el estado de bienestar, la jornada de 8 horas, todos los derechos, todo el sistema público, tanto el sistema público de pensiones como el sistema público en sanidad, el sistema público en educación, son unos logros conseguidos con la lucha obrera y con las huelgas generales. Y de verdad que desde el año, no sé si es desde el año 84 o 94, no recuerdo, no había una huelga, habiendo motivos, como hay motivos, cada vez, pero no solamente las pensiones, como he dicho, abandonadas desde las reformas del 2011 y 2013, sino las reformas laborales también del 2010 y del 2012, donde aquí ha habido agentes sociales como sindicatos que firmaron estas reformas que nos han traído a esta situación de precariedad y que son precisamente esos sindicatos los que ahora en esta huelga no están de acuerdo. Es hora de decir basta ya, porque se está desmantelando el sistema público, como he dicho, tanto de pensiones, sanidad, educación, ayudas sociales, dependencia, etcétera, etcétera. Y es el momento de salir a la calle para dar un puñetazo y decir, nos tenéis que hacer caso, no estamos pidiendo nada que no nos pertenezca. El sistema de pensiones está perdiendo poder adquisitivo desde hace 7 años y ahora mismo la subida con este que dicen que tenemos un gobierno progresista, nos suben, después de muchas promesas, un 0,9%. ¿Qué significa un 0,9%? Pues en las pensiones que son de 2.000 euros o de 2.000 y pico euros, 22 euros al mes y sumado al año puede ser algo. Pero en las pensiones pequeñas de 700, 600 y 300 euros, un 0,9 pues son céntimos al día y son 4 euros al mes, 7 euros al mes y las de 800 euros es 7,50. Total, que estamos en las mismas. No podemos seguir perdiendo poder adquisitivo, no podemos estar, sobre todo en las mujeres, porque hay muchísimas mujeres que no han podido trabajar por muchas circunstancias, porque sobre todo las mujeres que ahora estamos en la calle, hay mujeres de 70 y de 80 años, donde la ley de la dote, del franquismo, nos mandaban a nuestras casas a trabajar, a cuidar a los niños, al tema de los cuidados, y las que trabajábamos, entrábamos y salíamos, porque con los cuidados siempre los hacíamos nosotras, se trabaja menos horas, la brecha salarial es del 30 y tantos%, y están condenadas, sobre todo mujeres y viudas, a unas pensiones de miseria. Cuando digo pensiones de miseria, hay pensiones de 600, 400 y 300 euros. Es verdad que en el País Vasco hay un complemento, como es la RGI, que complementa hasta 700 y pico las pensiones. Pero nosotros lo que pedimos es que tampoco se puede vivir con 700 ni con 800 euros, sino que pedimos una pensión digna de 1.080. Y no nos lo inventamos. La Carta Social Europea así lo recomienda y el Estado español es uno de los países que firma esa carta. Entonces nosotros estamos en la calle para pedir pensiones dignas para vivir dignamente de 1.080, también 1.200 euros del salario mínimo interprofesional, que ahí es donde ligamos lo del salario digno, pensiones dignas, vida dignas, porque si hay jóvenes o trabajadores, incluso con carreras, que están cobrando 700 o 800 euros, no pueden vivir dignamente. Los alquileres suben a una proporción, y más en el casco viejo, todo el mundo lo sabemos, pero en general, si no pedimos 1.200 euros de salario mínimo interprofesional, que a la vez se puede cotizar más para tener luego el sistema de pensiones, porque además las pensiones es un derecho, no debemos de olvidarlo, no nos regalan nada. Las pensiones estamos hablando de contributivas, o sea que hemos contribuido mientras hemos trabajado. Y bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, pero ahora mismo el lema de pensiones, salarios y vida digna es lo que el día 30 de enero, todas y todos juntos, agentes sociales, desde la Carta Social de Euskal Herria con sus casi 100 organismos, organizaciones, movimientos feministas, movimiento de jóvenes, movimientos estudiantiles, todo el mundo tenemos que salir a la calle y todas a una reivindicar lo que años nos están robando, como a mí bien han dicho mis compañeros, ¿no? El sistema capitalista lo único que hace es querer privatizar y nosotros no lo vamos a permitir. La sociedad no quiere permitirlo, no debemos de permitirlo.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Sobran razones para ir a la huelga. Sí, para la gente que cobra las pensiones, esas pensiones irrisorias, pero también para las y los que todavía no las cobramos, porque
si no, no llegan. Luchamos ahora, si ahora no luchamos y mantenemos el sistema público de pensiones, olvidaros de pensiones así, porque si da todo privatizar, es lo que quieren. Este sistema, y además cuando escucháis vosotros por la radio, por ahí, todos los economistas, que además son pues unos economistas neoliberales, lo único que hacen, este sistema no se puede mantener. Sí, señores, se puede mantener. No hay dinero. Sí, señores, hay dinero. Porque además, si no hay dinero, no hay dinero para nada a lo público. Estamos manteniendo cuatro reyes. Estamos dejando que la Iglesia no pague el IBI. Estamos dando dinero, dinero público para temas que no son importantes. Sí hay dinero. Es solamente repartir equitativamente todo lo que nosotros generamos.
Muy bien, es que ricasco, Andrea. Y bueno, ya hemos hablado de un movimiento que es el de las y los pensionistas, que se ha sumado incluso a esta o en el propio germen de esta huelga, pero otro movimiento que también se suma a, este, a esta huelga general, a esta convocatoria, es el movimiento feminista, ¿no? Que en una movilización que realizó el pasado fin de semana en Bilbao, a nivel de Bilbao, pero que pasó por el casco viejo, por nuestro barrio, reclamaba que las mujeres todavía tenéis o tienen más razones para ir a la huelga, ¿no? Es patente que, bueno, en ciertos aspectos como el laboral, si la precariedad es algo que se está convirtiendo en general o en algo estructural, en toda la clase trabajadora, las mujeres sois un colectivo todavía más precarizado, ¿no? Y, bueno, hay todavía ciertos trabajos ligados a a la mujer, como pueden ser los trabajos relacionados a los cuidados, el trabajo doméstico, etcétera, que incluso hoy en día no son considerados trabajo, al no estar remunerados. Entonces, bueno, Anne, desde un poco el punto de vista feminista y como participante del movimiento feminista, ¿qué nos puedes contar sobre esto y sobre la adhesión del movimiento feminista a la huelga general del 30?
Bueno, para empezar, yo creo que cuando hablamos del papel de las mujeres es necesario concretar que si esta situación y este escenario nos oprime todavía más, no es únicamente por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces creo que es necesario concretarlo. Sabemos que la huelga es y ha sido siempre una herramienta de la clase trabajadora, ¿no?, para luchar por unas condiciones de trabajo dignas, pero también sabemos que, por un lado, dentro de la clase trabajadora, los dispositivos patriarcales o el patriarcado también se reproducen, y, por otro lado, que el propio mundo del trabajo es un mundo pensado para los hombres, ¿no?, no para las mujeres trabajadoras. Entonces, esto podemos verlo en diferentes situaciones concretas que vienen a la par de muchas de las reivindicaciones de esta huelga, ¿no? Por un lado tenemos la brecha salarial, ¿no?, que nos parece algo obsoleto, pero que hoy en día en la CAP supera los 7.000 euros anuales, o sea que es una brecha muy brecha. Después tenemos la brecha de pensiones, ¿no?, de la que ha hablado Andrea. También sabemos que el trabajo temporal, la temporalidad es mayor en el caso de las mujeres. Como has comentado tú, Pello, el hecho de ser las que llevamos a cabo los trabajos más precarizados, pues también tiene unas consecuencias, ¿no? Además de eso, somos más vulnerables a las nuevas fórmulas o no tan nuevas de explotación, ¿no?, como con el caso de las trabajadoras del hogar internas, ¿no?, que podemos decir que a muchas de ellas se les exige estar o trabajar en condiciones casi de esclavitud. Además, somos las que llevamos a cabo todavía muchos de los trabajos de cuidado y reproductivos de forma no remunerada, y esto nos obliga a muchas a abandonar los puestos de trabajo asalariado, o a otras a reducir las jornadas laborales para hacer esos trabajos de cuidado, ¿no? Y como ha dicho Andrea, eso tiene una repercusión en las pensiones, crea empobrecimiento, etcétera. O sea, hoy en día el 85% del trabajo parcial es desarrollado por mujeres, ¿no? Los hombres muchas veces no tienen que reducir su jornada laboral porque no se encargan de hacer esos trabajos de cuidado. ¿no? Entonces podemos ver que en el caso de las mujeres conciliar vida o trabajo pues es todavía más complicado, ¿no? Y eso en muchos sectores todavía existe discriminación a la hora de realizar contrataciones. Entonces creo que es necesario repetir lo que el movimiento feminista de Euskal Herria lleva repitiendo varios años, ¿no? Que es que de una vez es necesario poner las vidas en el centro. Entonces, como he dicho al principio, cuando hablamos de huelga no podemos limitarnos a los centros de trabajo, aunque también y es necesario, sino que tenemos que ser conscientes de que el capital atraviesa y coloniza todos los ámbitos de nuestras vidas, por lo que tenemos que luchar y resistir desde una perspectiva de clase y feminista desde todos ellos.
Bueno, me viene otra vez a colación la frase que he dicho cuando Andrea nos ha explicado la huelga general desde la perspectiva del movimiento pensionista, de que se puede decir más alto, pero más claro no. Entonces, bueno, es que ricasco, Anne, por tu aportación, porque la verdad es que una de las problemáticas en torno a esta huelga general está siendo la comprensión sobre el porqué del llamamiento y las causas que nos llevan a hacer un parón de un día entero. Y entonces, bueno, dejando un poco esto de lado y ya para ir terminando la entrevista, tenemos a Íñigo, que también es del Comité de Huelga del Casco Viejo de Bilbo, que nos va un poco a bajar esta huelga al nivel de barrio, al nivel del Casco Viejo de Bilbao, ¿no? Barrio puntero en este nuevo Bilbao neoliberal que apuesta por los servicios, por el turismo, etcétera, etcétera, con todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? En general, consecuencias negativas, no tan palpables en el corto plazo, pero que, bueno, estamos viendo que están calando de forma significativa entre las y los vecinos de este barrio. Entonces, bueno, Íñigo, así a nivel barrial, ¿qué se demanda en esta huelga general?
O sea, yo creo un poco para entender la situación actual del barrio hay que entender un poco, ¿no?, el proceso de desindustrialización que se dio al final en la época de los 90 y las políticas públicas totalmente intervenidas, ¿no? O sea, por el gran capital tanto vasco como extranjero, que conllevaron una metamorfosis integral de la ciudad, ¿no? O sea, metamorfosis se ha concretado, ¿no? O sea, en una ciudad turística, una ciudad amable, una ciudad donde los movimientos populares no tienen ningún tipo de espacio público para realizar sus reivindicaciones. Y esa privatización, ¿no? Esa privatización de territorial luego ha impactado gravemente en el barrio en nuestro barrio, ¿no? En el casco viejo. Eso que es una dicotomía, ¿no? O sea, capital y la vida desde una lógica integral. Entonces, a la hora de hacer la reflexión de la guerra general, veíamos muy interesante un poco aterrizarla, ¿no? O sea, un poco llenada de contenido desde las reivindicaciones sociales, las reivindicaciones populares, que a día de hoy están, ¿no?, están en auge en el barrio, ¿no? O sea, tanto por la lógica, ¿no?, de la privatización del territorio, como también por la privatización de la vida, ¿no? Y un poco llena de contenido, y aparte llena de contenido un poco, ¿no?, articula esas fuerzas, ¿no? Igual que están dispersas, ¿no? Si hay muchas fuerzas que están trabajando en el ámbito de la educación, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de la recuperación del espacio público, un poco, ¿no? O sea, crear una nueva identidad, aprovechar la huelga, ¿no?, particular esa lucha, y crear una nueva identidad colectiva que no sea tan particular, sino que un poco que vaya mucho más allá, ¿no? Entender el barrio como una totalidad en el cual, ¿no?, ese sistema capitalista nos crea diferentes opresiones, pero esas opresiones tienen un mismo objetivo y un mismo significado, ¿no?, que es la acumulación constante de riqueza. Pues claro, nosotros lo que hemos hecho es un poco, ¿no?, aparte de como han explicado, ¿no?, o sea, la lógica pensionista y la lógica de la mujer, hemos intentado un poco, ¿no?, absorber, ¿no?, o sea, absorber un poco las reivindicaciones barriales en diferentes temas que, como ha comentado Pello, tienen como base, ¿no?, un poco el proceso de gentrificación y el proceso de turistificación que han ido de la mano en estos últimos 20 años, ¿no? Por un lado, y vemos, ¿no? O sea, una reivindicación enseguida, ¿no? El derecho a la vivienda. O sea, hemos visto, ¿no?, que los últimos años, a través de la apertura de pisos turísticos, a través de la apertura de hoteles y de hostales, ¿no? O sea, hay el mercado de la vivienda, el mercado, bueno, el derecho a la vivienda se ha desregularizado, el mercado acampa sus anchas, y hay una especulación tremenda, ¿no? Y entonces exigíamos un poco, ¿no? O sea, un poco, exigimos el, ¿no?, la regulación del precio de alquiler a todas las necesidades económicas de la gente que vive. Vale, porque uno de los elementos que está ocurriendo en los últimos años es la expulsión, ¿no? O sea, la expulsión del territorio y la expulsión del barrio, tanto por falta de acceso a la vivienda o por los precios desorbitados que hay, como porque el espacio público hoy en día es impracticable por toda la mercantilización que supone, o porque los comercios pequeños están siendo absorbidos por franquicias o por grandes multinacionales que están impactando en el casco viejo y están expulsando, ¿no?, a esos pequeños comercios que no tienen ni espacio ni tienen la capacidad económica para poder adquirir un alquiler, para poder abrir su negocio o para poder mantenerlo. Entonces, claro, por un lado, la reivindicación de la vivienda, eso es, ¿no?, regular los precios de alquiler. Por segundo lado, ¿no?, un poco desmercantilizar el espacio público y ese espacio público que hay, ¿no? O sea, hay un montón de espacios en desuso o en uso que son públicos, ¿no?, que los puedan abrir, ¿no?, para que los chavales, las chavalas, las amas, los gudasos puedan acceder a ellos. En el pequeño comercio, pues una de las medidas sería, ¿no?, pues como el tema de la vivienda, ¿no?, que la administración regule o aplique medidas para fomentar los comercios autónomos y para ello, ¿no?, limitar un poco el precio de alquiler. Y a los propietarios que tienen un montón de lonjas vacías, que son unos cuantos, pues no, en poner unos impuestos concretos destinados a la apertura de esos locales vacíos. Por otro lado, claro, el modelo de ciudad y el modelo de barrio conlleva, ¿no?, un trabajo totalmente precarizado, y eso está becado, ¿no?, los cientos de bares que hoy en día tenemos, bueno, la hostelería en general, pero sobre todo los cientos de bares que hoy en día tenemos en el barrio, los cuales, por un lado, ¿no?, o sea, planteamos acabar con los falsos autónomos. Hoy en día esos bares están utilizando el servicio a domicilio, pues con grandes empresas, ¿no?, como Globo, y vemos que muchos de las trabajadoras y los trabajadores de la hostelería, pues son de trabajos precarios, trabajos sin contrato, al tiempo parcial, con un sueldo irrisorio. Y hemos visto también, hemos tenido un nuevo fenómeno, ¿no?, que no solo pasa en el barrio, sino está pasando también en Euskal Herria, que es un poco la apertura, ¿no?, la apertura de nuevo de centros de juego, ¿cómo se llaman?, de reta.
Salones de juego.
De salones de juego, ¿no? En los últimos años ha habido tres espacios de juego, salones de juego que se han abierto. Y un poco que ¿no?, exigimos, ¿no?, la no mercantilización de nuestro ocio, que se ofrezca un ocio alternativo. Hay espacios sociales que lo realizan, pero entendemos que espacios que las administraciones públicas realicen eso, y por otro lado que cierren esos tres espacios que han construido. Y otro de los graves problemas es ¿no?, un poco la educación y los pocos colegios e institutos que hay, por un lado, están en muy malas condiciones y están con falta de plazas. Y para acabar un poco, exigir que el casco viejo tiene que ser un barrio de acogida.
Bueno, como hemos podido ver, también todas estas abstracciones que a veces se demandan tienen un en sí cosificable, por así decir, es decir, no son tan abstractas, hay medidas concretas. Así que bueno, muchas gracias por la aportación, Íñigo, y bueno, se nos termina el tiempo, entonces si queréis aportar algo más en 10 segundillos, ahora es el momento.
En 10 segundos, pues simplemente hacer un llamamiento a la huelga del jueves 30, que vayamos todas y todos juntos para reivindicar lo que estamos diciendo, pensiones, salarios y vida dignas, y que sea, además, no solamente que sea un día de lucha, pero un día de lucha para conseguir nuestros objetivos, y que simplemente hacer un llamamiento, que vayamos todas y todos juntos.
Más de lo mismo, ¿no? Que el día 30 nos vemos por las calles y esperemos que no sea solo el día 30, ¿no? Que sea el punto de partida, pues como ha dicho Íñigo, para articular algo más, tanto en los centros de trabajo como en los barrios, que nos veamos el 30 y de ahí en adelante cada día en las calles.
Yo creo que la huelga tiene que ser un punto de inflexión para comenzar a articular un nuevo modelo económico, político y social que es imprescindible para mantener nuestra existencia como seres humanos.
Sí, además nace un embrión de lucha y el día 31 todas y todos juntos para seguir.
Uh-huh. Muy bien, eskerrik asko. Entonces, bueno, para dar cierre un poco a esta entrevista, nos han pasado desde el comité de huelga un poco la agenda para los próximos días, para calentar la huelga, y entonces, bueno, en un momento la voy a recitar, ¿vale? Bueno, empezamos este mismo jueves 23 de enero a las 7 de la tarde, donde el comité de huelga joven, o la parte del Gazte Greba Komitea en euskera, va a hacer una movilización en la que han pedido a la juventud, tanto del casco viejo como de todo Bilbo, que acuda con manta o saco de dormir. No sabemos en qué consiste, es una sorpresa, así que quien quiera verla, que se acerque. Y después, así como día gordo previo al día 30, el sábado 25 de enero, el comité de huelga plantea a las 11:30 de la mañana en la Plaza Santiago una charla, una mesa redonda en la que participarán diferentes sindicalistas, trabajadoras precarizadas y racializadas y gente un poco de todo el espectro que convoca y que demanda cuestiones en esta huelga general. Y ese mismo día, sábado 25 de enero, a las 7 de la tarde, desde la Plaza de los Hermanos Echevarrieta o la Plaza Unamuno, saldrá una manifestación que recorrerá el casco viejo casi en su totalidad, según nos han dicho. Así nos quedaríamos hasta el mismo día jueves 30 de enero, en el que la movilización comienza a las 6:30 de la mañana y va a durar todo el día. Así que esperemos que vaya bien, que se pueda paralizar Bilbo y se pueda paralizar toda Euskal Herria y se consigan todas estas demandas que nos habéis estado contando. Eskerrik asko y nos vemos la semana que viene.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.